by the record machine. I knew he must have been about 17.
Buenas tardes, bienvenidos, hijos de rock and roll. Esto es I Love Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio, baby. You know what I mean. ¡Yow! Bueno, pues buenas tardes a todos y todas and those in between. Estamos aquí en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio. Otro martes más, I Love Rock and Roll, con una horita por delante de buena música y de buen rock and roll, como siempre, después del descanso fallero, merecido por otra parte. Estamos aquí de nuevo para presentaros algunas canciones, recordar a otros artistas y, como siempre, pasar un ratito divertido en esta tarde de martes. Vamos a empezar, como hacemos siempre, presentando el fondo musical. Hoy ha sido totalmente aleatorio. He abierto el armario de los CDs, he cogido uno sin mirar y ha tocado El ritmo del garaje, de Loquillo y los Troloditas, legendario álbum del rock español. Y así que aquí lo tenemos, El ritmo del garaje, del loco Loquillo y sus Troloditas. Esto es El ritmo del garaje, Loquillo y los Trogloditas. Y vamos a empezar el programa de hoy presentando el último disco que ha lanzado Bruce Springsteen, The Boss, un hombre que bueno, no soy muy fan de él, no por nada, sino porque no he escuchado, creo que he escuchado un par de discos completos de su discografía, con lo cual no estoy muy cualificado para hablar de los trabajos de Bruce Springsteen. Este último se lo acaba de sacar hace muy poco, se llama Wrecking Ball, y por lo que he podido leer por ahí, lo he escuchado una vez y bueno, no es mi artista favorito Bruce Springsteen, y este disco me ha dejado un poco descolocado porque es una mezcla de, en mi opinión, de folk tradicional mezclado con sonidos más modernos. En fin, me ha dejado un poco descolocado, como os digo, y bueno, no sé si por motivos nostálgicos, pero la canción que así de primeras más me ha llegado ha sido la canción en la que Clarence Simmons, el legendario saxo de la E Street Band, hace su última aparición. Sabéis que murió hace un par de meses, así que vamos a escucharla para empezar el programa. Land of Hope and Dreams, nuevo disco de Bruce Springsteen, se llama Wrecking Ball, y en esta canción hace su despedida Clarence Simmons, el gran saxofonista de la E Street Band, Land of Hope and Dreams. We'll be right back.
Dreams. Need me.
pues esto es el nuevo trabajo de Bruce Springsteen, Wrecking Ball. No sé qué ha querido hacer el boss aquí, o sea, mezclar estos sonidos tan modernos. Incluso ha tenido al ex guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, tocando, colaborando con él. En fin, bueno, pues si os gusta Springsteen, supongo que le sacaréis más partido a este disco del que yo le he sacado. Vamos a seguir, después de presentar lo nuevo de Bruce, vamos a volver atrás en el tiempo y vamos a escuchar a una mujer como solo ella hubo, James Joplin, una cantante fantástica, de piel blanca pero de voz y de alma negra. Vamos a escuchar una canción más tranquila, acústica, de su disco Cheap Thrills, con Big Brother and the Holding Companion. Esta canción se llama Turtle Blues y vamos a escucharla porque después de esta canción escucharemos la que yo creo que fue una de las influencias principales de James Joplin a la hora de cantar. Pero primero vamos con la señorita Joplin y su blues de la tortuga, Turtle Blues.
Yeah, but
supuesto, la tarde del blues de James Joplin and the Big Brother, Big Brother and the Holding Company. Y pues, he visto qué maravillosa voz tenía esta mujer, que murió muy joven, solo 3 discos en estudio pudo publicar. Y este disco, concretamente Cheap Thrills, tiene una portada muy chula, dibujada por Robert Crumb, el dibujante de cómics un poco extraños, hizo la portada y es fantástica. Y bueno, pues lo que les decía, vamos a escuchar ahora a unas influencias de James Joplin, sobre todo a la hora de cantar blues, como este Turtle Blues que hemos escuchado. Y yo creo que aquí, en esta canción, se aprecia mucho que James escuchaba a una de las pioneras en esto del blues. Ella sí que era negra, esta mujer, Memphis Minnie, y también en muchas de sus canciones hace referencia a sí misma mientras canta, igual que James Joplin en este Turtle Blues. Como que va a cuidarse, va a cuidar mucho de James, o sea, de ella misma. Y Memphis Minnie hacía esto mucho en sus canciones. Y vamos a matar 2 pájaros de un tiro, porque vamos a escuchar una canción de Memphis Minnie titulada When the Liver Breaks, que después, muchos años después, Led Zeppelin incluirían en su legendario 4º álbum. Así que influenció a mucha gente, entre ellas James Joplin y Led Zeppelin. Ella es Memphis Minnie y esto es Cuando el dique se rompe, When the Liver Breaks.
If it keeps on raining, love is going to break. And the water gonna come and I have no place to stay. Well, all last night I sat on the lever and moaned. Well, all last night I sat on the lever and moaned, thinking about my baby and my happy home. If it keeps on raining, love is going to break. If it keeps on raining, love is going to break. And all these people have no place to stay. Now look here, mama, what am I to do? Now look here, mama, what am I to do? I ain't got nobody to tell my troubles to. I worked on the ladder, mama, both night and day. I works on 11, mama, both night and day. I ain't got nobody to keep the water away.
Compañía. Bueno, de fondo sonando Cadillac Solitario de Loquillo y los Troloditas. Y os decía, Memphis Minnie, una cantante de los años 20, 30, 40 de blues, una mujer de color y bueno, pues iniciadora de muchas cosas para muchas cantantes, y tanto femeninas como masculinos, y entre ellos Led Zeppelin, que en sus primeros discos cogieron la costumbre, la mala costumbre, de firmar clásicos del blues como propios, canciones de Willie Dixon, por ejemplo, You Shook Me, o I Can't Quit You Babe, o The Lemon Song, por ejemplo, es un remake también de un clásico del blues de Willie Dixon. Esta When the Levee Breaks, cuando salió el cuarto álbum de Zeppelin, estaba firmada por ellos. Entonces, bueno, pues hubo pleitos y juicios y tal de por medio, y al final pues se arregló todo, se le dio a cada cual lo que le correspondía. Y aunque bien es cierto que Led Zeppelin cambió de estas canciones de arriba abajo, pero bueno, era justo que se le diera reconocimiento a gente como Memphis Minnie, que bueno, que fueron los el origen de estas canciones. Entonces vamos a escuchar ahora la versión de Led Zeppelin. Ya os digo que no se parece en nada, prácticamente en el título y poco más, de este When the Levee Breaks de Memphis Minnie. La versión de Led Zeppelin a mí personalmente me encanta, porque es creo que donde Robert Plant canta de una forma más calmada en el sentido de más madura, ¿no?, para la época de Led Zeppelin. No sé cómo explicarlo, pero creo que aquí canta especialmente bien. Canta muy bien en todas las canciones, pero aquí tiene la voz como más templada. No sé cómo explicarlo. Escuchadlo y a ver qué os parece a vosotros. Led Zeppelin, When the Levee Breaks. We'll be right back. Bueno, pues esto era la versión de When the Levee Breaks de Led Zeppelin. Ya os digo que al final, a los pocos años de decir que esa canción, o sea, de firmarla ellos, salió el juicio y tuvieron que pagar una considerable indemnización a los autores y en las siguientes impresiones de los discos ya salía que la canción no era de ellos, sino era arranged by Led Zeppelin, o sea, arreglada por Led Zeppelin, pero originalmente no era de ellos. Así que Impeach y Overplan ahí no se pudieron salir con la suya. Seguimos con el programa de hoy. Aprovechando que hemos escuchado a Led Zeppelin, vamos a escuchar a un grupo cuyo cantante era pues fan de este tipo de rock, de Led Zeppelin y de muchos otros. Y es un grupo curioso porque ellos se llamaban Mother Love Bone. Nacieron en Seattle, un poquito antes de la explosión del grunge. Y en sus filas habían dos futuros miembros de Pearl Jam y un futuro miembro de Soundgarden. Digo que fue un grupo extraño porque hacían un tipo de música y se comportaban en el escenario de forma totalmente distinta a lo que luego fue el grunge. Es decir, ellos iban de rock stars. Andy Wood, que es el que fuera cantante de Mother Love Bone, idolatraba a los dioses rockeros de los 70 como Freddie Mercury, Robert Plant, en fin, ese tipo de cantantes excesivos en el vestir, en el cantar y todo esto. Y no cuadraba mucho, ¿no?, el rollo grunge con este grupo. De hecho, grabó un disco y desapareció porque Andy Wood murió un 19 de marzo de año 1990 por una sobredosis. Y nunca está de más recordar este gran disco que grabaron Mother Love Bone, que se llama Apple. Hoy hemos escuchado casi todas las canciones aquí ya en I Love Rock and Roll a lo largo de los años, pero hoy vamos a escuchar otro temazo de este álbum que se llama Captain High Top. Así que Mother Love Bone, Captain High Top. Yeah. Bueno, pues esto era Mother Love Bone, como os digo, Andy Wood, vocalista, una verdadera estrella, una pena que muriera tan joven. No sabemos a dónde podría haber llegado y qué hubiera pasado con todo lo del grunge, porque gran parte de los grupos de referencia, Pearl Jam, Soundgarden, tenían aquí a varios miembros, como he dicho antes, así que nunca se sabrá qué hubiera podido pasar con Andy Wood. Y bueno, vamos a presentar a nuestro habitual, ritual de lo habitual, Julio. Buenas tardes. Ay, espérate, que no he dado el micro. Anda, que menos mal que me lo ha apuntado él.
Buenas tardes.
Es que esto de tener una mano solo es la excusa perfecta para todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya prepascuero ya.
Exacto.
Con estas tardes que tenemos.
Posfallero y prepascuero.
Exacto.
En 2 semanas aquí todas las fiestas metidas. Pues bueno, estábamos hablando de Andy Wood, del grunge, todo el pre-grunge y todo esto. Y el 19 de marzo, día San José, precisamente murió Andy Wood en el año 90. Y en el mismo 19 de marzo, pero 8 años antes, murió el primer guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, en un accidente de avión, de avioneta exactamente. Y bueno, pues vamos a aprovechar para rendirle aquí también un pequeño homenaje a un guitarrista revolucionario, y que de la misma manera que Andy Wood no sabremos nunca dónde podría haber llegado, porque tenía muchísimo talento y unas ideas revolucionarias en la guitarra del heavy metal. Vamos a empezar escuchando el que fue su primer grupo antes de que Ozzy lo fichara, un grupo titulado, ¿no?, que se llamaba Quiet Riot, que no llegó a ningún sitio con Randy Rhoads, aunque luego tuvo mucho éxito a mitad de los 80, y donde Randy pues tampoco destacó muchísimo con la guitarra. Era rock duro con temas correctos y tal, pero nada del otro mundo. Nadie se fijaba mucho en este guitarrista tímido y con gusto por la guitarra clásica. Vamos a escuchar una canción titulada Sleek Black Cadillac, de su segundo álbum, de Quiet Riot 2, con Randy Rhoads a la guitarra.
Reckless.
Bueno, pues esto era Quiet Riot. Hemos hecho un poquito de trampa porque esta canción, Slickback Cadillac, salió en su segundo álbum, Quiet Riot 2, pero no me lo he traído. Y entonces hemos puesto la versión del Metal Health, donde ya no toca Randy Rose, pero bueno, la canción básicamente es la misma. Las partes de guitarra no cambiaron en esta regrabación que hicieron años después. Y bueno, pues que os hagáis una idea, pues en estos dos primeros álbumes de Quiet Riot, Randy era un guitarrista al uso, o sea, corriente, nada especial, pero cuando le fichó Ozzy y grabaron los dos primeros álbumes en solitario de Ozzy, Blizzard of Oz y Diary of a Madman, Randy se destapó como un tío con muchas ideas nuevas y revolucionarias, un toque así clásico en sus solos y tal, que le hacía especial y que pronto le convirtió en, con solo dos discos y un disco en directo, en uno de los guitarristas más valorados del heavy metal de la historia. Todavía está, cuando hacen el típico ranking de los 10 mejores guitarristas, pues seguro que entre los 5 primeros aparece Randy Rose, si no más arriba. Y bueno, pues conocí y grabó, como os he dicho, dos discos, Blizzard of Oz y Diary of a Madman. Y vamos a escuchar de este último la canción que le da título, una canción de 6 minutos y pico en la que hay las estructuras así un poco enrevesadas, características de Randy Rose. La gente dice que sin Randy Rose Ozzy no hubiera recuperado el prestigio que tenía con Black Sabbath. No sé, yo creo que le ayudó mucho, fue el momento justo en el lugar adecuado. Porque Ozzy tenía muchas ganas de hacer grandes cosas y encontró en Randy el compañero de viaje ideal. Así que me callo ya. Diary of a Madman, Ozzy Osbourne, Randy Rhoads.
Bring in
Bueno, pues Diary of a Madman, Randy Rose en su plenitud. Ahí habéis visto las partes de guitarra así, parecía música clásica. Le influyó mucho Richie Blackmore de Deep Purple y de Rainbow, pero él lo llevó a su terreno, no se convirtió en un imitador de Richie Blackmore, sino que aportó su granito de arena. Y ya os digo, ha pasado a la historia como uno de los mejores guitarristas de heavy metal, y todavía se siguen vendiendo mogollón de revistas de guitarra porque sale Randy Rose, su técnica, sus canciones y cómo tocar como él. Vamos a escuchar una más del Diary of a Madman, un disco que quizás no es tan conocido como el Blizzard of Oz. También tiene menos canciones, o sea, es un poquito más flojito en mi opinión, por lo que leí hace poco una entrevista, o sea, un reportaje sobre él. Lo grabaron a prisa y corriendo y para salir de gira y tal, con lo cual no está tan cuidado como el primero. Esta canción se llama S-A-T-O, Sato, y de nuevo es una exhibición de Mr. Rhodes a la guitarra, esa guitarra de puntos legendaria que pondremos en I Love Rock and Roll en el blogspot, ilovernr.blogspot.com. pondremos la típica y icónica foto de Randy Rhodes. Así que S-A-T-O. We'll be right back. Bueno, pues con ese ETO nos despedimos. No nos ha dado tiempo a despedirnos correctamente, pero bueno, martes que viene más, Julio, un placer. El próximo día hablaremos más, tú y yo aquí en Antena.
Por supuesto que sí.
Y nada, chicos, que paséis buena semana, chicos y chicas, and those in between, iónicos, muchas tardes a todos. El martes que viene, 100.5 de la FM, 4:30, I love rock and roll. Hasta luego.